Continuamos con la serie de Primera de Timoteo. La semana pasada estamos viendo esta sección entre el versículo 3 al versículo 11, los peligros de la falsa doctrina. La semana pasada estuvimos viendo versículos 3 y 4 y hablamos acerca de que la falsa doctrina no promueve el plan de Dios por la fe. Hoy vamos a continuar a partir del versículo 5, pero vamos a leer toda la sección del 3 al 11 y luego vamos a orar al Señor y luego vamos a entrar en el texto. Dice así la palabra del Señor: tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues alguno, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Buen Padre, buen Dios, venimos delante de ti una vez más y yo vengo, Señor, a rogarte que me fortalezcas, a rogarte que me des la gracia de tu Espíritu Santo, el favor que necesito para este momento, Señor, para que me des claridad, sencillez, energía, fuerza. Y para nuestros hermanos, Señor, que todos nosotros podamos estar, Señor, con corazones blandos, que son receptivos de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si pensamos en los mandamientos de Dios, si pensamos en todos los mandamientos que nos son dados en la Escritura, ¿cuál diríamos que es el fin último de estos mandamientos? ¿Cuál diríamos que es su propósito, su finalidad última? ¿Qué meta persiguen todos los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra? ¿Qué diríamos que es el extracto, si pudiéramos usar la palabra, de todos esos mandamientos? ¿Y qué es alcanzar y cumplir todos esos mandamientos? ¿Cómo lo podríamos resumir? ¿Cuál sería el propósito? Bueno, una de las cosas que podríamos hacer es mirar todos los mandamientos y ver cuál es el factor común o qué podemos encontrar. Pero otra cosa que podríamos hacer, que es más sencilla, es ver si en la Escritura se nos menciona cuál es el mandamiento más importante. Y por lo tanto ahí poder descubrir cuál es el fin o el propósito de todos los mandamientos. En el libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, Dios le habló al pueblo por medio de Moisés, diciéndoles en Deuteronomio 6, versículo 4, lo siguiente: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y más adelante en los evangelios encontramos la ratificación, la afirmación de esta realidad por la boca de Jesús mismo, por la boca de Dios mismo, hecho hombre. No por medio de un intermediario, sino por medio de su misma palabra. Él dice en el pasaje que nos leyó nuestro hermano Roberto, que cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir, reconociendo que había contestado bien, le preguntó, probablemente este escriba quería acomodar sus ideas en la cabeza, pero quizás él ya venía meditando sobre esta verdad, y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? De todos. 630 mandamientos. ¿Cuál es el más importante? Y Jesús respondió lo siguiente, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, no había preguntado el hombre por el segundo, pero Jesús le dice, el segundo más importante es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás al Señor tu Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el factor común en esos dos mandamientos? Amar. Amar. Todos los mandamientos se resumen en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es el fin último de todo mandamiento. El fin último de todo mandamiento, el fin último de toda la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en la carta de Romanos, en el capítulo 13, verso 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Está citando del Decálogo de los 10 mandamientos. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo resumimos todos los mandamientos? ¿Cuál es el fin, el propósito último de todos los mandamientos? El amor. El amor según Dios, no el amor según nuestra cultura o sociedad. El amor a Dios con todo lo que somos y el amor a nuestro prójimo. Ese es el cumplimiento de la ley. Ahora bien, nosotros citamos Romanos 13. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? Sin temor. 16 capítulos, bien. Entonces tenemos un montón de capítulos de contexto para lo que Pablo está diciendo y no lo malinterpretemos. Pablo no está diciendo que el amor es un camino de cumplir la ley como si fuera una manera en la que nosotros podemos obtener el favor salvífico de Dios. Pablo no está diciendo que el amor ahora es una puerta por la cual nosotros podemos perseguir el cumplimiento de la ley y al alcanzar el cumplimiento de la ley, entonces alcanzamos el favor de Dios. No. Pasó los primeros 11 capítulos dejándonos bien en claro qué cosa. Que por las obras de la ley, incluso por las obras de amor, nadie podía ser declarado justo delante de Dios. Por las obras de la ley, nadie puede ser declarado justo delante de Dios. ¿Y por qué? Por el hecho de que todos nosotros somos pecadores. y no amamos a Dios de manera perfecta ni a nuestro prójimo de manera perfecta, entonces no podemos cumplir la ley por medio del amor. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que ahí apunta la ley. ¿A dónde apunta la ley? A amar. A amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ese es el cumplimiento de la ley. El amor. El amor. Ahora, yo no sé si alguna vez ustedes, los que manejan en auto, alguien les dijo, síganme, porque sabían dónde llegar a un lugar y ustedes tenían que ir atrás de esa persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay mucho tráfico, ¿no? Uno tiene que estar muy atento a dónde dobla, dónde gira, porque ¿qué pasa si me pierdo un cachito? Me perdí. No voy a llegar a destino. Entonces yo les pido, por favor, que en lo próximo que yo voy a decir, me sigan con atención. No sea que doblen una esquina y ustedes me pierdan y luego lleguemos a distintos lugares. ¿Sí? Bien. Aquellos que hemos recibido la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, hemos recibido la nueva vida del Espíritu. Aquellos que recibimos la justicia de Dios por la fe en Cristo, recibimos la nueva vida del Espíritu. El Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros, tiene la tarea de formar ¿a quién en nosotros? A Cristo, a Jesús. El Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros, tiene la tarea de formar a Jesús en nosotros. ¿Me siguen? Sí. Jesús cumplió perfectamente la ley. Jesús alcanzó el cumplimiento perfecto de la ley, su justicia perfecta. Por lo tanto, a la luz de lo que veníamos hablando, Jesús amó perfectamente a Dios y a su prójimo. Jesús amó perfectamente a Dios y a su prójimo. Algo que vos y yo jamás podríamos hacer. Habíamos hablado de que el cumplimiento de la ley es el amor. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo de manera perfecta, de manera absoluta, todo el tiempo. Nunca vamos a poder lograr eso por cuanto somos pecadores. Pero Jesús, que no es pecador y que cumplió perfectamente la justicia de Dios, Él amó perfectamente a Dios y Él amó perfectamente a su prójimo. Entonces podríamos decir lo siguiente, que cuanto más el Espíritu Santo que mora en mí forma a Jesús en mí, me santifica, y cuanto más me parezco a Jesús, en consecuencia, el amor va a ser algo más abundante en mí. Por consecuencia, consiguiente, cuanto más el Espíritu más me santifica, más me parezco a Jesús. Si me parezco a Jesús, en consecuencias el amor va a ser algo cada vez más abundante en mí. Un amor genuino hacia Dios y hacia los demás. Con fallas, claro que sí, por nuestro pecado, pero va a ser un amor real por Dios y un amor real por los demás. Como resultado de que el Espíritu está formando a Jesús en mí. Y que Jesús, quien está siendo formado en mí, Él cumplió perfectamente la ley. Bien, seguimos. Doblé en la esquina. El amor no es producto de mi esfuerzo en cumplir la ley. Y escuchen bien, sino un resultado de que aquel que cumplió la ley vive ahora en mí. El amor no es producto de mi esfuerzo en amar, de mi esfuerzo en cumplir con ese mandamiento. El amor es un resultado de que aquel que sí lo logró, de aquel que sí lo hizo, de que aquel que sí cumplió la ley, de que aquel que sí amó perfectamente a Dios y a su prójimo, ahora vive en mí. Y a medida que el Espíritu Santo va formando a Cristo en mí, Y a medida que el Espíritu Santo me va santificando, aquel que cumplió la ley se muestra cada vez más en mí. Mi carne, mi naturaleza pecaminosa, no puede producir amor. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto del Espíritu. Pero mi nueva naturaleza, mi unión con Cristo, que produce la vida de Cristo en mí, y como resultado, produce el amor que agrada a Dios en mí. ¿Sí? El amar, que es el cumplimiento de la ley, es algo que se produce en mí como resultado de que aquel que amó perfectamente vive en mí. Y que el Espíritu de Dios que vive en mí está formando al amoroso Dios en mí, que es Jesús. El Evangelio, que es el mensaje acerca de la vida, la muerte sustitutoria y la resurrección de Cristo en favor nuestro, nos muestra que por medio del nuevo nacimiento nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu derramó el amor de Dios en nuestros corazones. El amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos, el amor hacia los hermanos en Cristo, el amor a los no creyentes, el amor incluso hacia mis enemigos, no es una obra producto de mi esfuerzo ni de mi carne. Es una obra sobrenatural producto del Evangelio, de lo que Cristo logró a través de su muerte y resurrección. ¿Se fija en el progreso? El Evangelio me muestra la vida, muerte, resurrección de Cristo a mi favor, su sacrificio sustitutivo por mí. El Evangelio produce un nuevo nacimiento en mí a través de la fe y el arrepentimiento. Ese nuevo nacimiento también incluye que el Espíritu Santo ahora mora en mí y que Él está formando a Cristo en mí. Y a medida que más Cristo sea formado, más el carácter de Cristo va a surgir de mi corazón como un fruto, como una obra de lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Si yo estuviera en mi casa y le digo a Tami, voy a ir al fondo de casa, al patio, y voy a traer unas ricas paltas del árbol para poder preparar una ensalada. Tami diría, bueno, Enrique ha enloquecido. ¿Por qué? Porque en el patio de mi casa no hay ningún árbol de paltas. Y no hay ningún árbol de paltas porque nadie plantó un árbol de paltas. Y nadie plantó un árbol de paltas porque nadie germinó el corazón, el carozo de una palta para que exista tal árbol. Yo no puedo ir al fondo de mi casa a traer paltas porque en primer lugar no existe un árbol. De la misma manera, yo no puedo esperar encontrar el fruto del amor en alguien en el cual el Evangelio no ha producido su fruto. Si la persona no ha estado arraigada en el Evangelio, en Cristo, en su obra en la cruz, entonces no hay unión con Cristo. Y si no hay unión con Cristo, entonces el pámpano, el sarmiento, no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque solamente puede dar fruto unido a la vid. Y si no está unido a la vid, no hay fruto. Si no hay un árbol de palta, no hay paltas. Si yo no tengo la vida de Cristo en mí, no hay amor. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto. Porque el amor es un resultado. porque separado de Cristo nada podemos hacer. Entonces, yo les pregunto, ¿qué amor genuino puede existir si no se predica el Evangelio? ¿Qué amor genuino puede brotar si no estamos perseverando en las verdades fundamentales del Evangelio? Si no contemplo el amor que Dios me ha mostrado en la cruz al entregar a su único Hijo a sufrir mi castigo y darme por medio de Él una vida nueva, definitivamente y sin lugar a dudas no va a brotar ningún amor por Dios y por los demás en mi corazón. ¿Se entiende? Es importante que sigamos esto. El amor es un fruto. El amor es un fruto. No es algo que se puede producir por esfuerzos. El fruto es un resultado de la vida que hay en una planta, en un árbol. No es una obra per se. Y ahora uno puede preguntar, bueno, ¿y 1 Timoteo? ¿Qué tal? Bueno, todo esto tiene que ver, porque esto nos vuelve a Éfeso y nos vuelve a lo que está pasando en la iglesia. Y nos permite ver un poco con más claridad lo que Pablo le explica a Timoteo. Los falsos maestros llevan a la gente atrás de enseñanzas diferentes o extrañas, lo vimos la semana pasada, detrás de mitos, genealogías que no terminan en ningún lado. ¿Y qué producen? ¿Cuál es el fruto, el resultado de esta desviación? Discusiones inútiles. No avanzan el plan de Dios en redimir a su pueblo por medio de la fe en su Hijo. Pablo lo que está haciendo ahora es contrastar el fin último de lo que enseñan los falsos maestros con el fin último de lo que ellos enseñan, que es el Evangelio. Versículo 5. Pero el propósito, el fin último, la finalidad, la meta de nuestra instrucción es el amor. El propósito de nuestra instrucción es el amor. Pensemos en lo que vimos antes. Lo que es el fin último de los mandamientos es el amor por Dios y por el prójimo. Y eso no se puede producir por el esfuerzo de la carne. Eso no puede ser producido por doctrinas extrañas y diferentes. Eso solo puede ser producido, dice Pablo, por nuestra instrucción, por nuestro mandamiento de Pablo y Timoteo, que no es otra cosa que la sana doctrina, la sana enseñanza, la enseñanza que es saludable, que es pura. ¿Y qué enseñanza es esa? El Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. El Evangelio. Solamente el Evangelio puede producir en nosotros amor genuino por Dios y por otros. ¿Por qué? Porque es un resultado de que la vida de Cristo sea formada en nosotros. Solo la sana doctrina, la predicación y la enseñanza del Evangelio puede producir el fruto del Espíritu en el corazón de los hombres. Solo por medio de la vida de Cristo formada en el creyente por el Espíritu se puede amar genuinamente a Dios y al prójimo. Eso es imposible de lograr por medio de mitos y fábulas. Es imposible de lograr por medio de mandamientos de hombres. Es imposible por medio de manipulaciones de la ley. Todo eso lleva a discusiones inútiles. Discusiones, hombres, discutiendo con otros acerca de mitología, acerca de mitos, de cuentos, de creencias fantasiosas. Son discusiones inútiles, infructíferas. ¿Pero qué produce el Evangelio? Amor por Dios y por otros. El Evangelio produce que en cada uno de los creyentes que Cristo ha salvado y en la cual Cristo está siendo formado, cada uno de esos creyentes se acerca, se extiende hacia el cumplimiento de la ley. ¿Para agradar a Dios? ¿Para ser salvo? No. Sino porque una semilla germinó, porque una planta empezó a crecer y porque va a empezar a dar fruto. Y esa es la vida de Cristo en nosotros. Son los pámpanos unidos a la vid y que por esa unión espiritual dan fruto, porque están vivos. Yo puedo tener una pequeña semilla que germina, una planta que empieza a crecer, un árbol que se fortalece, y en una linda temporada en el Valle de Río Negro podríamos tener una manzana deliciosa como fruto de esa vida que irradia en ese árbol. Pero de la misma manera yo puedo ir a un bazar y comprar una manzana de plástico y tener esas dos manzanas en mi mano y ser muy similares. Pero hay un abismo de diferencia entre una y la otra. Hay un abismo de diferencia. Solo el Evangelio produce un fruto real que proviene de la vida que ahora tenemos por medio de Jesús. Porque Jesús está siendo formado en nosotros, el resultado, el fruto, es evidente. ¿Y el primer fruto del Espíritu cuál es? El amor. El amor. ¿Y cómo describe Pablo ese amor? Lo describe, lo caracteriza. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido, proveniente de tres cosas: un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera. Un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Todo esto es sumamente desconcertante para los falsos maestros. Porque es imposible que el ser humano pueda hacer estas cosas en su vida. Es imposible. Es imposible que no hay ninguna manipulación religiosa, intelectual, que podamos hacer sobre una persona la suficiente cantidad de tiempo, años, décadas, que pueda producir un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Es una obra sobrenatural, es una obra del Espíritu de Dios, es una obra que se produce por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Yo no lo puedo producir. Puedo intentar producirlo, pero no va a salir, porque no es una obra de la carne, es un fruto del Espíritu, no es una acción mía, es un resultado de la vida de Dios en mí, de la vida de Cristo en mí. El corazón puro es el corazón que ha sido lavado por el Espíritu de Dios. Es el corazón que ha experimentado el nuevo nacimiento. Es el corazón que ha experimentado la purificación por medio de la sangre de Jesús. El corazón puro es algo exclusivo de los verdaderos cristianos. No se puede lograr fuera de la obra del Espíritu, es imposible. David clamó al Señor cuando pecó con Betsabé. En el Salmo 51:10, él le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que eso no era algo que él pudiera hacer. Por más dolor que tuviera, por más que él entendiera que había faltado delante de Dios. David fue a Dios a decirle, crea en mí un corazón limpio, porque es imposible que el hombre pueda limpiar su propio corazón. Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta retórica, la respuesta es nadie. Nadie puede decir eso, nadie puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Pero es una obra que solamente Dios puede hacer, porque Dios escudriña el corazón y solo Él tiene la capacidad de limpiar y purificar el corazón. Y esa limpieza y esa pureza de corazón es una de las promesas del nuevo pacto. Un cambio en el corazón. Esto lo encontramos en dos pasajes muy conocidos del profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19, capítulo 36, verso 25. Ezequiel dice en el capítulo 11, verso 19, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El siguiente pasaje dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Solo Dios tiene acceso a modificar el corazón. Él es soberano e ilimitado en poder para acceder ahí. El profeta Jeremías dice un pasaje muy conocido, ¿no? Más engañoso que todas las cosas es el corazón. Pero el versículo 10 dice, yo, el Señor, escudriño los corazones. Es engañoso para nosotros, pero para el Señor es como si Él tuviera una hoja en una mesa y Él estuviera viendo absolutamente todo lo que hay ahí. Sin esfuerzo. Ninguno. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 22, él menciona el amor que nace de un corazón puro directamente como un resultado del nuevo nacimiento. El apóstol Pedro dice lo siguiente, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo. Pues habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El apóstol Pedro está mostrando este amor sincero que brota de un corazón puro, es un resultado del nuevo nacimiento. No es una obra de mi carne, no es una obra de mi esfuerzo, es un fruto, un resultado natural de la vida de Cristo en nosotros. Otro pasaje, Hebreos 10, 21. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Los sacerdotes tenían todo un proceso ritual de purificación para acercarse a la presencia de Dios. El autor de los Hebreos dice que por medio de Jesús ya estamos completamente puros y podemos acercarnos con confianza a la presencia de Dios. Acercarse a la presencia de Dios sin estar purificado era la muerte absolutamente segura. Pero en Cristo tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Y podríamos seguir listando pasajes. La idea es que el corazón limpio y puro es una obra del nuevo nacimiento y desde allí brota el amor genuino. Pero sigue diciendo una buena conciencia, un corazón puro, una buena conciencia. La conciencia es un pequeño juez interno que tenemos dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene este pequeño juez que lo acusa o lo defiende, aprueba o desaprueba lo que hace, que juzga, que evalúa, que discierne nuestros deseos, motivaciones, pensamientos, acciones y omisiones, y luego da su veredicto. Veredicto que nosotros podemos seguir o no seguir. No vamos a mencionarlo, pero la Escritura nos habla de lo que ocurre cuando no obedecemos nuestra conciencia y apagamos nuestra conciencia y llega un punto en que esa conciencia queda cauterizada. Como si fuéramos con el GPS en el auto yendo a un lugar y de repente el GPS nos dice, bueno, a 200 metros doble a la derecha y yo quiero empezar a escucharlo menos el GPS y entonces bajo el volumen, desactivo el audio y de repente digo, bueno, voy a apagarlo. Ya no cuento con esa ayuda para guiarme. Un pasaje claro que nos habla de la conciencia es Romanos 2. Romanos 2, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. La conciencia es esa voz interior que nos guía en la toma de decisiones, la cual podemos obedecer o desobedecer. Y también la cual necesita ser corregida e informada por la palabra de Dios, ya que también la conciencia fue afectada por el pecado. Cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo. Cosas que hacíamos antes de haber nacido de nuevo y que nuestra conciencia al momento de hacerla ni se mosqueaba. Pero cuando nacimos de nuevo, nuestra conciencia también fue purificada y por medio de la instrucción de la palabra de Dios fue más educada para que nos sirva aún más en el camino de la justicia como una fiel aliada. Nuestra conciencia necesita que nosotros la eduquemos cada vez más en la palabra de Dios y ella va a ser una fiel aliada aún más en nuestro camino en la justicia. Pablo dice que el amor genuino nace de un corazón puro, de una buena conciencia, de una persona que está en paz con su juez interior, que no está en guerra, que está en paz. Alguien que vive una vida coherente con el llamado del Evangelio y por lo tanto vive en paz con su conciencia. Tiene una conciencia buena, una conciencia limpia, busca obedecer su conciencia y vivir de una manera digna delante de Dios y de los hombres. Tiene una conciencia informada por la palabra como una aliada fiel para vivir conforme a aquel que lo amó. Vivir con una buena conciencia no es algo que pueda producir la falsa doctrina. Esto requiere una libertad del engaño del pecado, requiere amor por la verdad, requiere amor por andar en luz, que no puede ser producido por una doctrina extraña al Evangelio. ¿Ven? ¿Ven cómo todo esto son frutos de la obra del Evangelio en el corazón? No se pueden fabricar. No se pueden lograr por medio del esfuerzo humano. Es una vida que está en nosotros, que antes no estaba. Y porque ahora está en nosotros, da fruto. Y ese fruto es el amor que nace de un corazón puro, de una buena conciencia. El autor de los Hebreos dice en el capítulo 13, verso 18, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. La idea de una buena conciencia es vivir de esa manera, de acuerdo con la conciencia, en paz con ese juez interno que nos acusa o nos defiende según lo que hacemos. Pero fíjense el caso que trae Pedro, el apóstol, en su primera carta, capítulo 2, verso 18, dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por eso y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? La idea es esta, que el cristiano de buena conciencia está dispuesto a sufrir por ser fiel a su conciencia delante de Dios, haciendo lo que es justo y lo que es honrado, según la palabra, sin importarle sus consecuencias. Pedro le está diciendo a los creyentes que eran esclavos: obedezcan con todo respeto a sus amos, aun si ellos son insoportables. ¿Por qué? Porque eso es justo delante de Dios. Y porque nuestra conciencia ante Dios debe ser una buena conciencia, aun si el resultado de eso no es algo agradable, si sufrimos por causa de caminar en una buena conciencia. Eso es una obra del Espíritu de Dios, es una obra del Evangelio, es un fruto del Evangelio. Los falsos maestros se caracterizaban por ser inmorales y no vivían conforme a una buena conciencia delante de Dios. Al final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en una defensa que él hace, dice lo siguiente: yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Martín Lutero decía que nunca, nunca es bueno para un cristiano ir en contra de su conciencia. Cuando la conciencia está informada por las Escrituras. ¿Qué dice tu conciencia sobre tu caminar cristiano? Si llamáramos a tu conciencia a dar testimonio acá enfrente, ¿qué diría tu conciencia sobre tu caminar? ¿Está limpia tu conciencia porque tu vida es consistente con tu fe delante de Dios y delante de los hombres? ¿O tu conciencia te acusa porque no vives conforme a lo que Dios espera como resultado de la obra de Cristo en vos? Cuando no somos consistentes entre lo público, lo que hacemos fuera, a la vista, con lo que hacemos en privado, cuando nadie nos ve, cuando solo Dios y nuestra conciencia están presentes. Cuando hay una inconsistencia, una incongruencia entre lo que somos en la iglesia un domingo por la mañana y la persona que somos en el trabajo y la persona que somos en el transporte público, la persona que somos en el hogar, la persona que somos cuando tenemos que hacer algo que no queremos. Eso produce una conciencia que nos acusa y nos mantiene intranquilos, si somos creyentes, sin paz, hasta que nos pongamos a cuenta con Dios y busquemos la obra del Espíritu para transformar esas áreas en nuestros corazones. Una buena conciencia, un corazón puro, pero también dice Pablo, una fe sincera, una fe sincera. Y la palabra que describe esta fe en griego, se las voy a leer porque les va a sonar. La palabra que describe esta fe es anipokritou, anipokritou. ¿A qué le suena? La hipocresía. La idea es sin hipocresía, una fe sin hipocresía, una fe no hipócrita, una fe no fingida. Es una confianza en Dios y en el Evangelio que no es una máscara para la persona, no es fingida. Estos cristianos que aman lo hacen porque proviene de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe que es genuina, que es real, que es auténtica, que no es una actuación, que no es engañosa solo para agradar a mi familia o a la iglesia o a mis amigos o a estas personas. Yo no estoy actuando, yo no estoy fingiendo. Este término se utiliza cuando, recuerdan en la carta a los Gálatas, Pablo dice que él reprendió a Pedro en Galacia porque Pedro comía con mucho gozo con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos, dejaba a los gentiles de lado y se iba con los judíos. Y Pablo habla de su hipocresía. Porque su fe, en algún aspecto, era fingida delante de estas personas. Bueno, el amor que nace de un corazón que ha sido transformado, el amor que es según Cristo, es un amor de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera, genuina, real, que verdaderamente confía en las promesas de Dios, que verdaderamente confía en la promesa de salvación por la fe en Cristo. Yo no crecí en un hogar cristiano. Yo conocí al Señor a mis 17 años. Pero al el Señor permitirme tener un hogar cristiano y criar a mis hijas en un hogar cristiano, yo veo un peligro tremendo. Yo veo el peligro de una fe fingida. Y probablemente aquellos que han crecido en un hogar cristiano han luchado con eso. De una fe para mi papá. De una fe para agradar a mi mamá. De una fe porque vamos a la iglesia. De una fe porque ¿qué van a decir aquella familia? Una fe que es una hipocresía, es una mentira. El hipócrita usa una máscara. ¿Y qué hace una máscara? ¿Cómo funciona una máscara? Una máscara engaña al ojo. Una máscara engaña al ojo. Pero es imposible, imposible engañar a aquel que todo lo ve, aquel que escudriña lo profundo de nuestros corazones. Podemos engañar a un montón de gente con nuestra fe, pero no podemos engañar a Dios. Y finalmente Dios es quien nos va a juzgar si no estamos en Cristo. La fe sincera produce amor. La fe sincera produce el fruto de una confianza real en Cristo. Permítame decirle, no estamos hablando de una fe perfecta, tal cosa no existe. Estamos hablando de una fe sincera, real, que puede ser muy débil, que puede ser muy pequeña, pero que está puesta en el gran dador de la salvación. Uno puede tener un cable que es una miseria, pero si ese cable sirve para conectar la lamparita con la electricidad, se va a hacer la luz. El punto es cuando el foco se prende con una pila y no porque está conectado a la electricidad. Esa fe es una fe fingida. Es una fe trucha. Es una fe hipócrita. Timoteo era un ejemplo de una fe no fingida. Segunda de Timoteo 1:5, Pablo dice, tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo había heredado la fe de su madre y de su abuela, pero no era una fe fingida para agradar a su madre y a su abuela. Porque seguramente Timoteo tuvo muchos problemas con su padre, que era griego. Pero él tenía una fe sin fingimiento, una fe real, una confianza verdadera en la persona de Jesús. MacArthur dice lo siguiente: los falsos maestros tienen un corazón sucio que el Evangelio no ha limpiado. Tienen una conciencia que los acusa de culpables, producto de su corazón impuro. Y por último, tienen una fe fingida, falsa. Ese tipo de vida jamás producirá amor por Dios. Fin de la cita. Calvino dice lo siguiente: la suma de la ley es esta, que amemos a Dios con fe verdadera, con limpia conciencia, y que nos amemos unos a otros. Cualquiera que se aparte de esto corrompe la ley de Dios y la desvía hacia un propósito diferente. Fin de la cita. Esta es toda la diferencia entre la manzana de plástico del bazar y la manzana producto de la vida del árbol, que se pueden parecer, pero que no son reales, no son iguales. Una es real, la otra no lo es. Una es producto del esfuerzo del hombre y la otra es una obra de la vida. Solo el Evangelio, entrando en nuestros corazones, produciendo vida en nuestros corazones, uniéndonos a Jesús, dándonos su Espíritu, y su Espíritu transformándonos y haciéndonos a la imagen de Jesús, alimentándonos con esa savia espiritual, con esa vida espiritual. Solo por medio de esa vida real puede venir el fruto, finalmente, del amor. El texto dice que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera. Pues algunos, dice. ¿A qué algunos se refiere Pablo? Bueno, a los falsos maestros, a los que estaban enseñando doctrinas extrañas. Algunos se desviaron de estas cosas. La palabra desviarse ahí es errar al blanco. Se desviaron, se fueron para otro lado, dispararon para otro lado. Se desviaron de estas cosas. ¿Qué cosas? Un amor que nace de un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera. Se han apartado, han tomado otra ruta, perdieron de vista el que tenían que seguir, se fueron por otro camino. ¿Y dónde terminaron? En una vana palabrería. En una vana palabrería. En una charlatanería vacía, infructífera. Terminaron en un címbalo que retiñe, en una chapa que hace ruido. Terminaron con una manzana de plástico, queriendo emular la verdad, queriendo, lo vamos a ver en otro sermón, ser maestros de la ley, doctores de la ley, pero terminaron con la manzana de plástico, con la vana palabrería. Seguramente tenían admiradores y seguidores dentro de la iglesia de Éfeso, pero jamás podrían darles a ellos el amor que produce el fruto del Evangelio, porque no les estaban dando el Evangelio. Y si no les daban el Evangelio, menos van a conseguir el fruto del Evangelio. Una iglesia que no predica el Evangelio es una iglesia falsa, trucha, infructífera. Es una manzana de plástico. Es un címbalo que retiñe. Ocurre lo que dice Proverbios: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. y el apóstol Pablo utiliza este mismo concepto, esta misma palabra en Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Vana palabrería, si Cristo no resucitó, vana palabrería. Vuestra fe es falsa. El peligro de la falsa doctrina es tal que puede tener una iglesia completa con una fe falsa, con una vana palabrería. Queriendo ser los que más cerca están de Dios, inflados en su orgullo y su vanagloria, pero desviándose de estas cosas, solo hay vana palabrería. Ahora quiero terminar con tres preguntas y quiero hablarle a tres clases de personas en este lugar, a la luz de lo que hablamos, a la luz de que el propósito de nuestra instrucción, dice Pablo, es el amor, nacido de un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera, algo que nosotros vimos, no se puede replicar por nuestro esfuerzo humano, es una obra del Espíritu por medio del Evangelio. La pregunta que te hago, ¿hay amor genuino brotando en vos? ¿Hay amor real por Dios y por tus hermanos brotando en vos? ¿Existe en tu vida esta clase de amor que solo nace como fruto del Evangelio? A veces vemos documentales y personas que se maravillan diciendo, ¿ven esta planta? Bueno, esta planta solo nace en este lugar, con este clima, con este suelo, con esta precipitación, con esta cantidad de luz, y no nace en ningún otro lugar. Bueno, este amor, nacido de un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera, solo brota en el terreno del Evangelio. Solo brota por la gracia de Dios, solo brota por la irrigación del Espíritu, solo brota porque está conectado a la vid y le irriga vida para dar fruto, solo brota desde ahí. Te pregunto, ¿es este fruto real en tu vida? Oíme, ¿es real? Porque esta pregunta marca la diferencia eternamente para vos. ¿Es real? ¿Existe ese fruto en vos? ¿O no hay un corazón puro, una fe sincera y una buena conciencia en vos? Ahora, si vos no sos cristiano y estás acá y te preocupa esto, de que no existe esto es diferente para vos y todo lo que has escuchado. Bueno, yo quiero darte una buena noticia. Jesús ama recibir pecadores que se arrepienten y que quieren tener una genuina relación con Dios. Jesús ama recibir esa clase de personas. Jesús ama recibir personas pecadoras que fallan, que ven su pecado. Jesús ama recibir a los pecadores en fe y arrepentimiento. Y si vos ves todas tus faltas, quiero decirte que Jesús te espera para limpiarte de todos tus pecados por medio de su sangre. ¿Cómo son tus pecados? ¿Qué tan negros son tus pecados? Bueno, Jesús dice, los voy a dejar como blanca nieve. Solo vení a mí. Vení a mí. Él murió en la cruz para salvar a los pecadores que se arrepienten y que confían en Él para ser perdonados por Dios. Yo te pido, por favor, no te vayas de este lugar. No te vayas sin haber puesto tu confianza en Jesús. como tu Salvador y como tu Señor. Y yo te aseguro, si venís por fe a Él, Él nunca te va a abandonar y podrás experimentar el amor de Dios que Él derrama en nuestros corazones de una manera única y como jamás has experimentado en toda tu vida. Pero quizás hasta ahora estás pensando que sos cristiano. Viniste hoy diciendo, bueno, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Pero al escuchar este sermón, no encontrás estas cosas en tu vida. No encontrás esta clase de amor, no encontrás un corazón puro, no encontrás una buena conciencia, no encontrás una fe sincera. Y si el Espíritu Santo en medio del sermón te trajo convicción de pecado, te estuvo susurrando, te estuvo hablando, te estuvo diciendo, estas cosas no están en vos. La buena noticia es que la tristeza que Dios pone en el corazón es para conducirnos al arrepentimiento, no para cargarnos de culpa y desesperanza, no para aplastarnos, sino para mostrarnos el camino hacia Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. No esperes más. Si esa es tu realidad, no esperes más. Y venía Jesús, quizá verdaderamente por primera vez, en arrepentimiento y fe. Y por último, todos acá que somos cristianos, genuinos, y que amamos a Dios genuinamente, con fallas, muchas fallas, y que amamos a nuestros hermanos también. Todos tenemos este clamor, yo quisiera amar más y mejor a Dios. Yo quisiera amar más y mejor a mi hermano. Bueno, no te esfuerces en amar. Va a sonar paradójico, pero no te esfuerces en amar. No te esfuerces en obedecer el amor. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia de Dios. Si nosotros vimos que el amor es un fruto de la vida de Cristo siendo formado en mí, entonces yo no tengo que buscar amar. Yo tengo que buscar a Dios. Tengo que buscar a Dios en su palabra. Tengo que buscar a Dios en la oración. Tengo que pedirle al Señor que me muestre más y más el amor que Él derramó por mí en la cruz del Calvario, de tal manera que yo pueda ser abrumado por ese amor que no merezco. Que no merezco. Y de eso me lleva a cautivarme más y a disfrutar más a Dios y disfrutar más lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y crecer en amor, porque creceré a la imagen de Jesús. Las disciplinas espirituales no nos santifican. Pero las disciplinas espirituales nos llevan a ese lugar donde cae la precipitación justa, el sol justo, la tierra justa, para que se produzca la vida. Al buscar a Dios, por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de contemplar el Evangelio, por medio de contemplar su santidad, por medio de contemplar mi pecado, al buscar a Dios de esa manera, voy a ese lugar donde el Espíritu me imparte la vida de Cristo en mí, donde da la luz. Y la luz produce, no es el lugar, es la luz la que produce la vida. Dios te ama. Dios te ama y no te dejará como estás hoy. Él te hará crecer. Pero así como las plantas necesitan el sol para florecer y reverdecer, nosotros también necesitamos ver al sol de justicia para que crezcan en gracia nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu palabra. Estamos perplejos a la realidad de que nosotros no podemos fabricar estas cosas. Y queremos rogarte por la obra de tu Espíritu. Si se me permite, Señor, este celestial y divino jardinero que pode nuestros corazones, que nos limpie, que nos purifique. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, gracias por Jesús y por su muerte sustitutoria en la cruz por nosotros, Señor, y por la vida que ahora tenemos en Él. Te rogamos, Señor, para que este fruto siga produciéndose en nuestros corazones, para tu gloria y para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.